Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek. Otra vez estamos hablando acerca de los videojuegos. Dejamos de lado un poquito las películas de séptimo arte para adentrarnos en otro tipo de arte que también, ¿por qué no considerarlo arte? Que es los videojuegos. Así que vamos a tener una grata conversa sobre estos juegos que algunos nos dieron varias alegrías de nuestra infancia y también hasta ahora, hasta ya adultos, nos han dado inmensa alegría. Así que vamos a conversar un poquito de aquellos juegos pirateados, homebrew, cualquiera que sea. Aquí con mis amigos de Psycho Geek, Álvaro Guerrero y Francisco Bravo.
Hola, hola.
¿Cómo están, chicos?
Bien, hay que decirlo bien.
Sí, bien, estamos bien.
En medio de esta cuarentena interminable.
Así es. Alberto, ¿qué me iba a decir?
¿Qué te iba a decir? Que me gustó la distinción que nos dio el Pancho justo hace un rato de
Sí.
la diferencia entre juegos pirata
Sí, y
y juegos
homebrew.
homebrew, que estaría bueno
Sí.
reiterarla.
Claro, como primero partiendo haciendo la aclaración de que hay una diferencia entre como un juego pirata, que es básicamente o tomar personajes sin licencia, ¿sí? O tomar un juego y transformarlo y sacarlo como al comercio clandestino y sin licencia de o Nintendo o de Sega o de las compañías más grandes. Y el homebrew, que es juegos hechos por fanáticos, que si bien a veces también se comercializan, pero por lo general son como o versiones completamente distintas de Mario o juego
Muy
original
under.
incluso para consolas que ya no sacan juego y que fanáticos como que hacen juegos nuevos. Claro, como que el juego pirata es un poco más entretenido de hablar porque hay cosas muy raras y juegos muy muy extraños de que más de alguno de nosotros se nos topó. O sea,
Sí,
¿ustedes
hoy.
tuvieron como estas consolas piratas de juego?
Sí, es que sabéis que la semana pasada, cuando nos habláis de del proyecto tuyo de Emulapobre, que para que lo revisen en YouTube, en el canal de Pancho, que tú decís, porque cuando eres chico no habéis tenido la posibilidad de tener todas las consolas que quisieras, y ahora como que te estáis dando ese gustito, y yo me sentí identificado con eso, porque tampoco, cuando era chico tampoco tuve la posibilidad de tener los juegos que uno quisiera. De hecho, yo tengo ese cariño con los personajes número 2, porque siempre era el invitado, pues, ¿cachai? Siempre era el que venía a jugar, el que jugaba a la casa de otro niño, pues. Yo siempre jugué con Luigi, jugué con Zero, ¿cachai? En el caso de Mega Man, porque así era yo, pues, ¿cachai? Y uno igual pasaba bien, pues, ¿cachai?
Sí, además, claro, yo por eso mismo como que me hice de un multiemulador y empecé a como a juntar muchos rooms de juegos, tantos juegos que yo había jugado los arcades. Como juegos que, claro, que jugué en la casa de amigos, de Nintendo, de Super Nintendo, de Atari. Y claro, como que me devuelven un poco a la infancia o a la adolescencia. Me permiten como revisar también juegos que son bastante, bastante buenos. Y claro, también juegos piratas que abundaban en el Persa o en el videoclub de barrio.
Claro, esos cassettes de colores de 999.999 en uno.
Sí.
¿En qué estábamos? Se me fue el hilo.
A mí
Se me
también.
cortó la leche. Los juegos piratas.
Yo creo que hay que dejarlo claro. Acabamos de tener un microinfarto durante la grabación de este capítulo donde pensamos que habíamos perdido todo. Y ahora tenemos que darle restart a este capítulo. Es momento de reiniciar la partida.
Claro.
Tuvimos una pausa. Alguien pisó el cable.
Sí, hay problemas técnicos. No, recién Pancho nos mostró harto, bueno, su fina selección de juegos rarísimos. Vimos Kart Fighter, una versión de pelea de Mario Kart, Monsters in My Pocket, que es Batman versus Flash, o Batman con Flash, una
Batman y
cosa así.
Flash.
Y Flash, Batman y
Es
Flash.
como una fusión de Batman y Flash, una versión muy rara de Toy Story, porque son como muñequitos en la casa.
Claro,
Es
es
algo
como
muy
un
simple.
pre-Toy Story, como que la historia es básicamente, claro, juguetes que cobran vida. Claro, esta versión pirata lo que hicieron fue cambiar los sprites del juego y poner a Batman y a Flash por algún motivo.
Que era muy común
Básicamente es como
en
un
eso.
personaje azul y uno rojo.
Sí.
Claro. Que era muy común en esos tiempos de solamente cambiar el sprite del personaje principal y ¡pum! Tenía un juego nuevo.
si Nintendo lo hizo con el Super Mario 2, ¿por qué otros no lo pueden hacer?
Claro.
Oye, y si quieren ver todo esto es lo que estamos hablando de los juegos que revisamos, lo pueden ver, porque ahora están escuchando solamente, pueden escucharlo, o sea, verlo en YouTube o en Facebook, todo en los links de las redes sociales de Psycho-E.
¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de un videojuego?
Mira, ¿sabéis qué? Yo no sé si antes habré jugado alguno, pero la primera vez que jugué Nintendo fue a los 6 años. Lo tengo así, pero es muy nítido el recuerdo porque, bueno, ese juego me cambió la vida. Así que me acuerdo que iba saliendo del kinder y mi tía me fue a buscar, ¿cachai? Y me dijo, vamos a la casa a jugar Nintendo, una wea así. Yo no sabía lo que era, ¿cachai? Que era a mi tío, que era menor que yo, se lo habían regalado. Y me dijo, vamos a jugar Mario. Y yo decía, ¿qué es lo que es Mario? Y le decía, no, es que es un juego que tienes que como que subirte una enredadera y matar a los Koopas. Y yo como, ¿ya? Y era el Mario 1, pues, ¿cachai? Matar Koopas con la flor, pues se refería a eso, pues, ¿cachai?
Y escuché matar a un Koopa.
No, matar Koopas. Se llamaba los Koopas, pues. No, no matar a Koopas, que nada que ver. Aunque no es mal juego, no sería mal juego. Y nada, pues ese fue el primero que jugué, pues, el Mario 1, que era como el cartucho que venía Mario con el de los patos, venía como los dos juegos.
Ah, sí, pues.
Que ese fue como el primer videojuego que recuerdo haber jugado, el Super Mario 1. Y ahí historia conocida, pues, me volví fanático de los juegos de Nintendo, ¿cachai? Y ese para mí es como mi recuerdo, y es bonito ese recuerdo, me gusta mucho acordarme de eso.
A mí me pasa que mis recuerdos de juegos igual son parecidos a los del Nano, como de ser el Player 2. Pero en mi caso ni siquiera era el espectador. Porque yo me acuerdo solo, mis recuerdos de juego de consola es ver como un familiar mío jugaba. Y yo nunca jugué, yo recuerdo verlo. Y el otro día, que en la Switch tú podés tener los juegos del Super Nintendo y del Nintendo, o sea, y de alguno de la NES. Y estaba jugando el juego clásico de Mario y mi hermana se acordaba del juego y yo solo tenía recuerdos de verlo. Entonces, eso, mi recuerdo de videojuego era eso, siempre ver cómo alguien jugaba, pero me acordaba. Y ya de jugar fue ya más grande, jugar con un amigo el Pokémon Stadium de la Nintendo 64, como que no tuve juegos de consola como míos propios, o era el Player 2 o era el espectador. Que tampoco es un mal recuerdo, la verdad.
No, para nada.
De hecho, habían juegos que a mí me gustaba como solo ver.
Yeah.
Como por ejemplo, no sé, recuerdo en la media que iba a la casa un amigo que tenía una Play y jugábamos Resident Evil. Y en realidad él jugaba y yo como que era como ver una película así, de zombies. Sí, era entretenido igual ver eso.
Uy, ¿y tú, Pancho? ¿Tu recuerdo?
Eso estaba pensando y creo que mi primer recuerdo es estar como en la casa de unas primas que tenían como un Atari.
Un Atari.
Un Atari 2600, pero que era como el Atari que venía con muchos juegos de Atari. Y recuerdo varios de Atari que mucho después averigüé cómo se llamaba, que se llama Keystone Crappers, que era como un policía que tenía que perseguir un ladrón por un edificio. Entonces, no sé, policía partía del primer piso, pero el ladrón partía del segundo piso. Entonces tenía que correr y perseguirlo por todo el edificio hasta que lo agarraba ahí.
¡Qué buena!
Habían obstáculos y todo. Era muy entretenido ese
juego. Tenía buenos juegos Atari, bueno.
Y otro que era el... Ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero era como un esquimal que tenía que ir saltando como plataformas de hielo. Y cada plataforma que saltaba, como que se iba armando su iglú.
Ya. Sí, quiero tener recuerdos.
¿No, el Ice Climber? No, ese es de Nintendo.
No, era Ice con... A ver, de hecho, lo voy a revisar acá.
¿Sabéis que otro recuerdo tengo de juegos? De jugar en arcade, en maquinita. De eso sí me acuerdo. Y me acuerdo de... Ah, ya. Sí, creo que alguna vez lo vi.
Sí.
Claro, ese fue mi primer recuerdo de jugar algo. Uh-huh. Y claro, y luego como ver en la tele como programas de videojuegos. Y eso a mí también como que...
Claro.
Y claro, un vecino después como que le regalaron un Nintendo que venía obviamente el clásico Mario 1 con el Duck Hunt. Uh-huh. Y una vez arrendamos el Castlevania 1.
Gran juego.
Fue bacán también. Fue bacán jugar Castlevania así con el cartridge y el Nintendo.
Yo me acuerdo, justo el capítulo pasado, el Pancho mencionó Blockbuster y me acuerdo de haber ido a arrendar juego, o sea, acompañar a arrendar juego.
Bueno, yo arrendé un juego en Blockbuster. Alcancé a arrendar un juego de Wii. ¿Ya? Un juego de Kirby.
¿Cuándo quebró Blockbuster?
Yo arrendé como el 2011. Por eso año. Yo arrendé cuando ya estaba en la última.
Blockbuster cayó ante las plataformas de streaming, sí, pero brutal.
Internet, más que nada.
¿Sabes qué sería chistoso? Que alguien creara una plataforma de streaming que se llamara Blockbuster. Pues usara como toda la iconografía de Blockbuster.
No, pero todavía funciona Blockbuster, pues todavía es como una empresa. Pues. Creo que hay un puesto en Estados Unidos, hay una tienda.
En Estados Unidos queda una tienda de Blockbuster.
Oh.
Imagínate. Un pyme.
Claro.
Atendido por su propio dueño.
Claro, una cosa así. Qué pena igual.
Oye, y con respecto a los juegos pirata, yo creo que yo lo más, como no tuve consolas como para tener juegos pirateados tampoco, lo que sí tuve mucho fue ya jugando en computador ya grande, tuve muchos juegos de cereales, que muchas veces eran las versiones muy malas de juegos buenos. Algunas veces te tocaban juegos buenos, pero por lo general tuve una harta selección de juegos malos que venían en cajas de cereal. Tenía de tenis, de fútbol, la gran mayoría muy malos. Creo que un party de que ha sido bueno.
Y eran casi todo educativos, ese era el problema. Muchos de esos juegos de cereal eran educativos, como que hay que escribir o no sé qué, pero era como súper, no sé, como para niños, no sé.
No iba a venir el Mortal Kombat.
Claro. tuve uno que era como de los Bionicle.
Esos eran buenos, los juegos de los Bionicle eran súper buenos.
Pero el gran problema fue que nunca lo pude jugar porque no supe cómo jugarlo. Como que era en el tiempo en que no entendía nada de inglés y mi hermana me tenía que traducir y mi hermana no estaba ni ahí con traducirme. Y me acuerdo que lo instalé, intentaba jugarlo y nunca pude hacer algo con el juego. Y era de estos juegos que venían en los CDs chiquitos, en los micro CD.
Ah, ya.
Y debo tenerlo guardado por ahí. Y después, claro, entrar en la emulador de Nintendo 64 y entrar como que ya juegos como con mods. Yo creo que tiene que caer dentro del homebrew.
Sí, es como una especie de homebrew al final, como mods hechos por fans.
Claro.
Como los parches de los juegos de fútbol. Po.
Sí.
Pero actualizan los jugadores, las camisetas.
Incluso hay fans que traducen juegos que solo estuvieron en Japón.
Sí.
Que sean
pues también es
harto RPG bueno que hay. Pero que está solo en japonés y que para la gente que no sabe japonés es imposible jugar. Entonces sí. Hay muchos fans que traducen el juego. Eso es una pega también.
Y no solo en japonés, también incluso del inglés al español, que en esos tiempos juego en español era imposible encontrar juegos para Nintendo traducidos.
Sí, ese es como un poco los recuerdos como de los primeros juegos. Y bueno, también recuerdo mucho los arcades, que también...
Sí.
Yo jugué poco arcade, jugué poco la verdad. No alcancé como cuando estaba en su pick más alto, como que no alcancé a jugar arcade la verdad, muy poquito.
Ah, yo me acuerdo, pero claro, tengo el vivo recuerdo de ser muy bajito para poder jugar bien en un arcade.
Oh.
Pero recuerdo mucho el ir y ver las maquinitas y todo, ir a acompañar, y por lo general siempre, como que mis recuerdos de esos juegos siempre están asociados a acompañar a alguien que lo estaba haciendo.
Claro.
Entonces como
ver que alguien también, más seco.
O ni siquiera seco, yo no sé si sabía si alguien era mejor, solo era la persona que estaba jugando.
Me acuerdo que habían locales de arcade que tenían como estas cajas de botellas.
Sí.
Entonces, para los niños que eran más chiquititos les ponían las cajas para que las máquinas. Tengo ese recuerdo de eso.
Yo recuerdo haber jugado en arcade dos juegos, el Kylight y los dinosaurios, que era buenísimo.
Clásico.
Muy buen juego.
Maravilloso.
Y uno de un... No era Donkey Kong, era un mono que nunca me aprendí el nombre, que era un mono que disparaba como bolas blancas por la boca. Nunca caché cómo era, pero era súper entretenido. Pero nunca más lo vi, no, nunca supe cómo se llamaba, lo voy a buscar. Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Mono que disparaba bolas blancas?
Sí, era muy parecido a Donkey Kong, pero no era Donkey Kong.
Mira, ahí me pillaste, no sé qué juego sería ese. Estaría bueno buscarlo.
¿Sabes qué? Ese sería una joyita que si tuviera los medios me gustaría algún día tener, como tener un arcade. Yo en otra casa donde vivía, la persona que vivía como arriba, o sea, en el departamento de arriba, tenía un arcade. Y me acuerdo que supimos, porque cuando lo instaló, obviamente el ruido del segundo piso de mover la cuestión era horrible, pero supimos que tenía un arcade y es como, sería la raja tener...
Sí, obviamente.
Un arcade y como les podía instalar los 1500 juegos que existen.
A mí me gustan también los flippers. Creo que son súper bonitos como máquinas.
Sí, son muy bacanes.
Hay flippers que son maravillosos. Como que, bueno, hasta antes de todo esto de la pandemia, como que me gustaba ir a los Juegos Diana, que están ahí cerca de la Plaza de Armas.
Ajá, sí, sí, sí.
Tienen varios flippers que son hermosos. Realmente
sí,
hermosos.
Se agradece en estos tiempos que aún existan los Juegos Diana, porque son una gran... No sé, como que te lleva esos tiempos.
Uh-huh. Hay un flipper de El Señor de los Anillos que es wow. Cada vez ¿sí? que voy siempre, por lo menos me juego...
el de Star Wars.
Claro.
El de Star Wars igual es bacán.
Sí. Sí, y como toda la maquinaria que tienen dentro, a mí
sí,
me encanta.
Sí, sí,
sí. Ya, bacán. Encontré el juego. Lo encontré.
¿Ya? ¿Cómo se llama?
Lo encontré. Creo que no era un simio, era un cavernícola. Pero andaba por ahí cerca.
Ya,
no
sí, sí.
Se llama Toki.
Doki.
Ah, ya.
Creo que ya sé cuál es.
Se lo voy a mandar al WhatsApp.
Sí, sí sé cuál es.
Sí, se llama Toki. Ese juego jugaban junto con el Cadillac. Pero ahí está, ya, eso era. Sigamos con los pinball, los flippers.
O sea, es que el Pancho dijo flipper y también me acordé del flipper que venía, no me acuerdo si era en el Windows. ¿En qué Windows venía como un flipper?
En el XP.
El XP.
Me acuerdo haberlo jugado, pero hasta que ya... destruí el computador.
Cuando no había internet, era pero... juegazo.
Sin internet. Un gran juego. De hecho, tengo ganas de buscar si hay alguna versión en internet. Tiene que haberlo.
Sí, parece que sí hay.
Ya sé sí, cuál juego es. Sí, absolutamente sé cuál juego es.
Hoy, hablando de juegos homebrew y todas esas cosas, también hay varios juegos que fueron como... involucionados desde una generación superior a una anterior, que hayan hablado del Mortal Kombat 1, uh-huh, que estaba originalmente para Super Nintendo y que lo hicieron también para Nintendo, y también es una gran copia, un gran trabajo que hicieron, porque se ve, es bastante bueno el juego, la verdad, y fue uno de los primeros Mortal Kombat que jugué también. Yo claro, básicamente crecí con ese.
Lo que pasaba ahí era que, claro, como que Mortal Kombat fue un juego como si explosivamente popular. Y claro, cuando llegó la hora de las conversiones a las consolas, como que Nintendo tomó Mortal Kombat y lo sacó en todo lo que podía. Y está como la versión clásica de Super Nintendo. Y sacó una versión para Game Boy, que era una consola portátil bastante popular también. Es curioso pensar que la Game Boy fue tan popular siendo como tan precaria.
Es la consola más vendida. Sí. Es la consola más vendida de la historia, ¿cachai?
Y hay muchos juegos para Game Boy que son muy buenos y que también tienen ese encanto como de lo que hablábamos de los juegos de Atari, que eran como súper sencillos, pero en esa precariedad como que
estaban... Vamos, que había mundo en esa cuestión. El Metroid 2 es un gran juego y es de Game Boy. Game Boy, sí. Color, o sea, Game Boy, no me acuerdo, pero el Mario Land también, gran juego.
Mario Land es una muy buena versión de Mario. Sí. El, lo que les contaba, que hay una versión para Game Boy Color de Resident Evil.
Bueno.
Imagínate.
Hecha por el mismo creador de Resident Evil. Entonces, claro, salieron muchos juegos y entre esos Mortal Kombat. No sé si un port tan bien hecho, el de Game Boy, es bastante brusco, por decirlo menos. Ya, obviamente, convertirlo a una consola como Game Boy es difícil. Y claro, muchos como compañías piratas se valieron de esa conversión a Game Boy para hacer versiones a la NES o a la PlayStation o a lo que sea, sí, del Mortal Kombat, del Street Fighter, el mismo Tekken que vimos hace un momento. Son versiones bastante nefasta, por decirlo de alguna manera.
Sí, es un buen adjetivo.
Sí, sí, sí. Hay que decirlo.
Hay juegos que son difíciles de portar a consolas que tienen menos capacidad. Como que... Sí. O sea, Tekken a una consola portátil es muy difícil. Hay una versión para Game Boy Advance que es lo que es nomás. Es lo que hay. Es lo que se puede hacer.
Es lo que alcanzó.
Es lo que alcanzó.
Claro. Claro, a lo mejor como para muchos niños o adolescentes que como que no pudieron tener una Play o un Super Nintendo y en su lugar pudieron tener un Game Boy Advance o una Game Gear, qué sé yo. como que tener esos juegos como en la portátil, como que tiene que haber sido igual bacán.
Sí, obviamente. Cuando eres niño, como que todo te sorprende más fácil.
¿Cachai? Claro, sí.
Igual, por ejemplo, esa versión yo le como que le dejaría unos pequeños detalles que son que sale Goro para elegir, aunque suene raro, sale para elegir Goro, pero es como más chico que los personajes principales. Y qué otra cosa más, que el modo historia es como muy fome el final, ¿cachai? Que el jefe final es Shang Tsung, y al final lo mata y dice congratulations, y sería, ¿cachai? No hay como gran cosa. Eso
no
es como
hubo
lo único
mucho esfuerzo.
No hubo mucho esfuerzo, ¿cachai? Pero en todo lo otro, los escenarios están bacanes, la movilidad. Obviamente no hay sangre, no hay fatality. Sub-Zero no congela, obviamente, pero tira su podercito, ¿cachai? Pero encuentro que es una gran versión de Mortal Kombat.
Ojo que la versión original que salió del Mortal Kombat 1 para Super Nintendo tampoco tiene sangre. Se la quitaron.
Ah, tenés toda razón, po. En el arcade creo que estaba con sangre.
Sí, pues el arcade obviamente tenía todo el gore y la sangre, pero para cuando la portaron a Nintendo como que la censuró y querían como bajarle un poco el tono tan sangriento.
Claro.
Cambiaron Fatalities y le sacaron la sangre al Mortal Kombat 1. Y en ese sentido como que ahí como que la pelea la ganó Sega, porque Sega, si bien el port de Mortal Kombat sí contaba con sangre, pero tenía que como insertar un código para que se activara la sangre en el juego. Entonces como que todo el mundo quería jugar el Mortal Kombat con sangre, porque esa era la gracia.
Claro.
Ya después, como cuando salió el Mortal 2, como que Nintendo aprendió la lección y lo dejó con sangre todo.
Me acuerdo cuando chico el Mortal Kombat era como tabú, porque me acuerdo que era el juego sangriento. Y mis papás igual eran como súper... como no les gustaba mucho eso. De hecho,
a volver violento si lo jugaba.
Sí, me acuerdo que ni le gustaba que viera Pokémon, me acuerdo. Entonces, siempre me acuerdo de eso, de cuando jugaba Mortal Kombat en algún arcade, alguna cosa así, era como el momento de rebeldía, era como el momento de verlo.
Sí, los animes en general, como que
eran
cosas... Que al final, como que muchos animes que dieron en la tele eran para adultos, al final.
Sí, pues.
Sí, pues. Esa es la cuestión.
No sé si lo conté aquí en Psycho Geek. Cuando era chico, en la tele dieron la serie del superagente Cobra. ¿Ah? Y la daban como en el 7 en la mañana. Como en el bloque infantil.
¿Sí?
Y la serie del superagente Cobra era una serie para adultos. No era una serie para niños. Salían mujeres en tople.
Sí.
Tipo, le disparaba y mataba gente.
Es que para este lado, para acá, como para Chile, generalmente como que creen que porque está animada es para niños. Y no, pues.
Claro.
Entonces, tampoco son para niños, pues, ¿cachai?
Entonces como que se demoraron un poco en entender que la animación japonesa no era una... Sí. No eran dibujos animados para niños.
Claro. Es brígido eso cuando veía alguna serie que veías cuando chico y te empezabas a dar cuenta de los chistes que no entendías y o que pasabas por alto. Sí. Y después te das cuenta de las insinuaciones que tienen todas las series.
Sí, básicamente eran series infantiles, pero hechas por adultos.
Claro.
Entonces tenían sus tallas internas por ahí.
Oye, pero estamos hablando de juego, no nos desvirtemos del asunto.
Perdón,
Y hablando de... Recién estábamos mencionando los juegos de Mario, que le cambiaban solamente el sprite, ¿cachai? Al Mario, le cambiaban el personaje. No sé si tú has jugado un juego que es como... completamente desde cero, que se basaron en el Mario 3, que se llama Mario Adventure. No sé si lo conocí.
Sí, lo ubico. No he tenido la oportunidad de jugarlo, pero sí lo ubico. Es un homebrew bastante bueno.
Ha sido catalogado como uno de los mejores hacks de Mario 3 porque está hecho desde cero, tiene los 8 mundos, que y es súper bueno. Yo tampoco lo he jugado, no lo he completado, pero es muy difícil. Bueno. Es muy complicado.
Claro, aumentan un poco la dificultad y... Sí. Hacen una reimaginación un poco del...
Sí, de hecho hasta tienen power-up nuevo, ¿cachai? Tienen, la varita mágica, una para hacerse invisible, es como muy muy novedoso
como
todo.
Que hicieron upgrade del juego. También hay una versión de Super Mario Land como para Super Nintendo.
Te iba a comentar de esa versión, sí, también la probé una vez, y no me gustó mucho porque está como... medio mal hecha, no sé si mal hecha, pero está como rara, está como poco
comida,
no sé. Sí.
Sí, tuve la oportunidad de jugarlo y sí, como que el salto, el movimiento, un poco brusco.
Está con los gráficos del New Super Mario Bros.
Claro.
Que es el pal de ese, sí.
¿Cuál debe ser? Sí.
De hecho, está el power-up del hongo gigante que te haces gigante y rompís todo, y esa como que...
Sí,
no necesariamente en el Mario Land, raro. ¿Cachai?
Es raro. Yo me quedo con más con la versión de Game Boy.
Sí, no. Obviamente. Pero sería bacán ver como un... No sé, por ejemplo, el Super Mario All-Star, como remojaron todos los Mario, pues sido bacán verlo así, por parte de Nintendo, para hacer la forma original. Pero...
Sí. Si es que lo que lo pensaba, Nintendo igual es bien perezoso de repente en esto de reutilizar en los motores y las cosas. Como que varios de sus juegos a lo largo de las consolas han usado esto de reutilizar los motores gráficos, de reutilizar los sprites o las cosas.
No, y también son súper como reacios cuando ven alguna weá pirata, como que la bajan al tiro. De hecho, ese juego que estábamos hablando con Pancho, el Mario Land como remasterizado, lo bajaron un par de veces. Y ahora está como cuesta un poquito encontrarlo, pero no es difícil. Pero creo que Nintendo también lo pidió bajar por lo mismo, porque por la licencia.
Hay una historia interesante que habla un poco de cuán importantes son los juegos piratas y los homebrew y los hack.
Ya.
Que a veces las compañías como que están un poco enceguecidas y no saben muy bien lo que quieren la gente. Y Capcom, cuando estaba en su punto más álgido con Street Fighter 2, que era grito y plata en la arcade, y han hecho los ports para las consolas de Nintendo, de Sega, etc., empezaron a ver bajas en las ventas o en las máquinas de este juego. Y de repente salió para arcades una versión pirata de Street Fighter que se llama Rainbow Edition. Y una de las particularidades de esta versión pirata era que, uno, era más rápida que el juego original. Dos, podías hacer movimientos especiales en el aire, mientras estabas en el aire. Tres, como que el Ryu como que tiraba dos bolas de poder. Uh-huh. Entonces podías como llenar la pantalla de bolas y matar al... Y creo, y Balrog también tiraba bolas de poder. Entonces era como una modificación así muy extraña de Street Fighter. Y curiosamente ese juego empezó a ser muy popular en los arcades. Como que todo el mundo quería jugar el Rainbow Edition en vez de
del
juego normal. Claro, del juego original. Y uno de los desarrolladores de Capcom como que se puso a investigar y empezó a jugar este juego. Y dijo, loco, este juego es genial, así es muy entretenido. Como que, con razón no está yendo tan mal porque está este juego que como que hizo un upgrade del juego que ya tenían. ¿Y qué es lo que hizo Capcom? Tomó algunas cosas de esta versión de Rainbow Edition e hizo el Street Fighter 2 Turbo.
Ese es el Turbo.
El Turbo nace a partir de una versión pirata de Street Fighter. ¿Sí? Entonces como que... le dio una renovación un poco al juego y tomó en cuenta cosas que Capcom como que no veía, que era, por ejemplo, hacer el juego más rápido, hacerlo más ágil. Claro. Entonces, al final como que todas estas versiones piratas, todas estas versiones, estos homebrew, estos hacks, como que al final están hechos como según lo que quiere la gente de un juego.
Sí, pues eso te iba a decir, como que responden a lo que la gente quiere ver de esos juegos y que no ha tenido.
Claro, entonces como que siento que a veces Nintendo sobre todo como que peca un poco de soberbio al como hacerle la guerra tanto a los juegos pirata y a los homebrew y a todos, a los rooms incluso, que circulan por internet. Entonces creo que hay que... ser un poco más flexible en ese sentido.
Sí, Nintendo es bien, bien reacio en general a todos. Si te fijáis, como que cuesta mucho que Nintendo...
Muy hermético, como que nadie más lo hace más que ellos, ¿cachai?
No, y sus mismas ideas, como que son reacios a cambiar sus ideas, sus modos de juego, como que se demoran caleta en, porque tú decís, una nueva modalidad de algún juego de Mario.
Claro.
O una nueva modalidad, qué sé yo, de un juego de Zelda.
Se dan cuenta tarde en asumir que la cagaron a veces. Son como bien... Pero... Sé que no sé si será verdad, pero había un... También pasó lo mismo con el juego del Super Smash Bros. Para el Wii, el Brawl. También era como bastante lento y hubo un grupo de programadores y diseñadores que lo hicieron como más rápido y sacaron mejoras, ¿cachai? Y a partir de ese juego se basó mucho el siguiente, para la Wii U. Como que los monos estaban más rápidos. no sé, habían personajes que no estaban, ¿cachai? Entonces como que, no sé si lo habrán sacado de ahí, pero creo que hubo una relación entre ese mod que hicieron del Brawl con la siguiente entrega de Smash.
Claro, muy, muy probable que sea eso, porque al final como que es ahí donde el público te está diciendo directamente, mira, esto es lo que queremos que el juego sea.
Sí, es como la infinidad de versiones del FIFA o el PES aquí en versión chilena, que a mí realmente me da mucha risa pillarme con las portadas del PES con el chupete suazo.
Pero era trabajo igual.
Sí, güey, yo me imagino
la estadística de los jugadores, ¿cachai? Las caras, los uniformes, pega, pero se agradecen caletas. ¿Sí? ¿Quién no jugó esos juegos? A mí me encantaban.
Y sabéis que ahora los juegos modernos como que están muy abiertos, muchos de los juegos modernos están como muy abiertos a que de repente los mismos jugadores le agreguen o le quiten cosas, crear mods o crear escenarios. Ayer, yo no cacho nada de Fortnite, sé que es un juego que lo juega mucha gente, más o menos de qué se trata, pero nunca lo he jugado, y caché que alguien del colegio donde yo estaba hizo el mapa de mi colegio para un juego de Fortnite, donde vi el video y es... Es mi colegio con la gráfica del Fortnite y necesitan, no sé, como, qué sé yo, 1000 seguidores y les dan un código de creador y pueden sacar al público el escenario. Entonces como que lo encontré brígido, que en verdad ahora ya la mayoría de las compañías de juego están abiertas a eso, como que a que los jugadores participen de alguna manera o puedan ser como integrados dentro de los mismos juegos.
Sí, es que al final es súper importante, porque...
Sí, po.
Como que le da la posibilidad de ir como adaptando el juego al jugador. Todo, claro. No sé, en el Grand Theft Auto también hay varios mods que son básicamente los mismos jugadores como diciendo ya, no sé, pongamos la Pantera Rosa o hagamos...
Claro, sí, hay infinidad de mods de...
Versión Chile, ¿cachai?
Entonces sí, como que... Sí. Es un poco también el futuro de los videojuegos. Lo que pasó hace algunos, creo que 1 o 2 años atrás, de que Nintendo como que empezó a perseguir de forma muy feroz a todas las páginas que compartían rooms,
sí.
Y varias tuvieron que cerrar o tuvieron que como bloquear como la descarga de los rooms. Y yo siempre me preguntaba como que fue una medida súper mezquina, porque al final como que son juegos que ni siquiera Nintendo está ocupando.
Sí, pues.
Como que ya no están en el mercado, ¿cachai? Y si lo encontráis con un cartucho a un precio ridículo. Entonces, mucha gente es la única forma que tiene de jugar ciertos juegos.
Claro,
básicamente descargando ROMs.
A veces como que es demasiado exagerada la persecución contra los creadores. Porque también son creadores, son... Bueno, yo lo encuentro seco y digno de admirar, que ves que en un juego y lo modifiquen, ¿cachai? No cualquiera lo hace.
Claro, además como que, no sé, hay juegos muy desconocidos para la NES que son imposibles de encontrar o que salieron solo en Japón.
Claro.
Y que tu única forma es con un emulador y la ROM, ¿cachai? Y además que, claro, Nintendo ni siquiera como que ocupa esa licencia. Como que no salieron para la Nintendo Mini, no están en la biblioteca de juegos clásicos en línea, ¿cachai? Entonces como que... ¿Cuál es la idea de hacer esta persecución como de rooms? Creo que es una mala política de Nintendo hacer de esa forma.
Igual ahora, como lo que dice Álvaro, que se ha abierto a la comunidad, como la comunidad creadora, con los Mario Maker, con la entrega
que
ha masificado harto la idea de crear niveles, y hay algunos muy buenos, yo los juego harto por lo mismo, porque siempre me sorprendo con al menos uno, con varios niveles que, bueno... Hay versiones de Mario Kart, hay hasta una versión de pinball de Mario Maker. Entonces, es genial. Se agradece harto la creatividad de algunos.
Bueno, en verdad, ¿sabes qué? Yo creo que ahora también casi quizás hay menos juegos piratas y más juegos directamente de creador. O sea, el otro día yo me estaba dando vuelta por la tiendita de la Nintendo Switch. Y la cantidad de juegos de creador, y hay muchos muy, muy buenos. Muy, muy buenos. Y claro, ahora ya siento yo que quizás la necesidad de piratear juegos no es tan necesaria. Si tú quieres ver algún juego, los mismos creadores lo hacen. Sin la necesidad de tener que como que piratear un juego.
Además, hay muchas como compañías independientes que están haciendo juegos muy buenos. Sí. Muy, muy buenos. estoy jugando Cuphead.
¿Ya?
Que es uno de los juegos más hermosos que he visto en mi vida.
Es muy bacán. Sí.
Muy bacán, sí.
Pues me han dicho que es muy difícil.
¿Pancho?
¿Ah?
¿Has jugado Hollow Knight?
No, ese tengo ganas de jugar, pero no lo he jugado.
También es bueno, pegar una miradita. Te vaya a sorprender, es muy bueno. Muy sencillo, muy bueno también.
Pero sí, también. Es muy difícil. Un reto a la paciencia y a la frustración, de verdad. Sí. Pero el ver las gráficas, porque está todo dibujado a mano.
Sí, y la música también, es muy bueno.
Es increíble, sí. No, es genial, genial. Nada que decir. Hay otro que se llama Blasphemous, que es un juego de plataforma en 16 bits.
¿Ya?
Pero con motores más modernos. Y es increíble porque toda la gráfica es muy como terrorífica, gótica.
¿Para PC?
Bien, hermoso. Sí.
Ya, lo voy a buscar.
Está, creo que está en Steam.
Ya.
Échale una mirada. Blasphemous.
El Nano tiene una lista gigante de todo lo que hemos hablado hoy.
Pero si tengo el tiempo de probar los juegos.
Pero sí, hay como... Es que también es una generación que creció jugando Cadillac and Dinosaurio, sí, pues, las versiones de Super Mario, que siguió jugando, no sé, como estos juegos clásicos en 8 y en 16 bits, que con esa tecnología podían hacer gráficos hermosos, juegos muy interesantes. Hay RPGs también muy buenos para la Super Nintendo, que son como clásicos también. El Chrono Trigger también, en los Final Fantasy. Entonces, como que toda esa generación creció y se dedicó a desarrollar videojuegos. Entonces, como que primero fueron consumidores de videojuegos, fueron jugadores y terminaron siendo creadores.
Entonces,
esto hace que también existan como una cantidad de juegos bastante interesantes y que retoman cosas muy buenas que tenían los juegos antes también.
Sí, en verdad también, como siempre terminamos diciendo, como esta fan retro de la gente y que terminan volviendo a los orígenes de los juegos y como a la gráfica, a las estéticas, que en verdad es muy bacán también como regresa a la gráfica con las que todos crecimos, que es lo que dice el Pancho.
Claro. Ahora volviendo un poco como al juego pirata, recuerdo haber ido a la casa de un amigo que tenía como el Nintendo versión pirata, y tenía de estos cartuchos de 999.999 y era muy chistoso. Como que jugábamos los juegos y era muy divertido porque la mayoría eran puras versiones de Mario. Habían unos que eran injugables, así era como, había un Mario que tú ibas recorriendo el primer mundo y te quedabas como encerrado en una parte y no podías seguir avanzando. Y ese acababa el juego. Había otro que tú lo ponías y era una pantalla negra que tenía como un par de cuadros así como de ladrillos del mundo de Mario. Apenas apretaba y estar, Mario como que se caía al vacío. No había nada al vacío. Y ese era todo el juego. Así era una real estafa. Y había otras versiones que era el Mario 1, básicamente.
Sí,
le cambiaban los colores.
Había uno que también era súper loco, que era el Mario holográfico. Como que te mostraba como lo que venía adelante, pero antes, ¿cachai? Como que iba avanzando y se iba como borrando el paisaje. No sé, era como súper loco, porque no sabía dónde estaban los hoyos, los tubos. Era súper...
A esos glitches, sí, pero del demonio. Versiones injugables del...
¿Sabéis qué? También había un... que yo encuentro que era mejor que el original, que era el de los tanques. No sé si lo jugaban alguna vez.
Sí.
Porque
sí,
el original era el Battle City, que se llamaba, y el pirata era el Tank, que se llamaba Tank. Y tenía el power-up de la pistola que rompía los bloques grises, ¿cachai? Y a mí me gustaba solo por eso, porque el original no lo tenía, porque tú llegabas hasta como el tercer nivel, que era como el tanque más gordito, y no el, claro, y no el gigante con el que te comí la pistola, porque era la pistola el power-up para romper, y era muy genial, a mí me encantaba.
Eso era bueno también, lo que hablábamos, como que los juegos piratas a veces hacían avances que eran necesarios en los juegos, los hacían más entretenidos.
Sí, no sé, eso me acuerdo que era bastante bacán ese juego. También, no sé, pues el Bomberman, que empezaba con la explosión más grande, ¿cachai? Que también era bueno, se agradecía harto porque al principio era bien, bien cortita el rango de explosión.
Entonces, claro, al final como que todas estas versiones piratas, sin licencia o homebrew, como que para nosotros para una generación que no tenía tan fácil acceso al videojuego, como que era, terminaba siendo súper entretenido igual, y a veces eran incluso mejores que los juegos originales en ciertos aspectos, y ese termina siendo un buen recuerdo al final, como que claro. Habían desarrolladores que eran bastante creativos, por decirlo de alguna manera, con las versiones que sacaban de los juegos, y al final como que la cosa era pasarlo bien un rato y jugar nomás.
Claro, y otros que hacían una juguera extraña como uno de los juegos que vimos hace un rato también.
Sí. Claro. No, y a veces uno conocía juegos que hasta ahora incluso como que tampoco son tan populares. Pues yo me acuerdo que había un juego, no sé si lo he jugado, uno que se llama Karateka.
Karateka,
y sí. Yo cuando era chico no me gustaba mucho, pero ahora sí que lo encuentro muy bueno. Me gusta como la fluidez de los personajes, lo encuentro sí. Bacán ahora. Sí.
Sí, para la época es un juego bastante, bastante bueno gráficamente. Sí,
muy bueno.
Sí, y también.
¿Cómo?
Y difícil también.
Sí, es difícil, sí.
¿Cuál es el juego más difícil que han jugado?
¿Para estas consolas?
Sí.
¿O en
consola antigua?
¿De consola antigua? Buena pregunta.
Para mí todo, yo en verdad soy re malo para los juegos de consola.
Sí, para mí como que me costaba mucho pasarlos, pero creo que de los más difíciles, creo que te dije, el Contra Force, que nunca lo di vuelta porque era demasiado difícil. Y el Mario Lost Level. El Mario Lost Level.
Ah, también.
¿Caché? Sí. El de Japón. La parte
2. Sacaste un reportaje ahí,
sí,
sobre.
Una noticia 2. De que era bastante complicado el juego. Así.
Sí, pues, no, es muy difícil el.
Bien engañador, porque caché, no sé, puedes estar en el mundo 5, te metías en un tubo y aparecías en el mundo 1. Ah, no, ya, chao, 6 que lo apago.
Ya, pero, pues,
tengo poca paciencia, paciencia.
El nano dice ser malo para esos juegos, pero la vez que jugamos en el estudio un par de juegos de Mario, yo no podía avanzar. Nada, y el nano de repente conversando, mirando para el lado, se lo pasaba de memoria.
Ah, pero es que son clásicos. No, pero claro, si se me viene a la mente, son esos, los difíciles. ¿Y tú, Pancho? ¿Alguno que te haya traído problemas?
Yo creo que el más difícil que he jugado es el Ghosts and Goblins.
Uy, lo
jugué. Ya, yo sé cuál es. Yo sé cuál
es. Sí, es muy difícil.
Este monito como un caballero, sí. no puedo pasar como de la segunda etapa. Sí, no. Es muy, muy difícil. Sí. Y he visto como walkthrough de todo el juego,
yeah.
Y no, es una cosa de locura, sí. Sí, ese es uno de los más difíciles que me ha tocado jugar. Y por lo general, como que hay juegos que para los que no soy muy bueno, como, no sé, juegos de pelea, por ejemplo, que siempre termino, no sé, pues cuando juego contra la máquina, llego hasta el segundo personaje.
Sí, suele pasar. A mí también no soy muy bueno para los...
¿Sabes qué? Ya, a mí me pasa que no soy bueno para ningún juego en el punto en que requiere ser bueno. Eso me acabo de dar cuenta. Todo este rato estaba pensando, a ver, ya, juegos de pelea. O sea, cuando ya hay que empezar a pensar en combinaciones, pierdo.
Sí, claro. te vaya la... Sí, por eso me gusta más el Smash, por eso, porque el Smash no es como tanto comando de poderes, como que apretáis el B, te hace una cuestión, el A te hace otra cuestión.
Ya, pero ¿sabes qué? Ni así, el otro día me conecté a jugar online en el Super Smash.
Ah, pero eso son.
Y me lo apagué, me dio pena. No pude jugar nada, porque no. Yo me imagino que el tipo que estaba jugando contra mí ni siquiera estaba entretenido, porque yo no podía hacer nada. Entonces, yo intentaba hacer weas y no me resultaba nada, me bloqueaba todo, me mataba el try. Y fue como ya, filo. A jugar contra la computadora nomás.
Pancho, sé que hablando de juegos difíciles, me acordé de un juego, no sé si lo habréis jugado, y sé que no lo he encontrado en internet, ¿ya? En la internet, que es un juego para computador antiguo, para DOS, que los computadores con DOS, que se llama Haunted Mansion. No sé si te suena.
Ya sé cuál es, ya sé cuál
es. Era de un cazador que tenía como 3 disparos y iba cargando. Y era como de 8 bits, pero era como los gráficos eran como súper como tétricos, no sé, era súper rígido el juego.
Lo conozco, pero no he tenido la oportunidad de jugarlo.
Yo tuve un computador con ese juego y bueno, llegué hasta como la fase 3 y ahí no pude seguir más, pero era muy difícil, muy difícil.
Hay un dato, está en la página de Public Domain,
¿ya?
Que hay como muchas cosas de dominio público y hay un, este de puros juegos de DOS.
Bueno.
Muy probable que esté ahí.
Yo tuve un computador con DOS y jugaba ese juego, era bueno. ¿Tú dices algo, no?
Yeah, a decir algo. No, me estaba pensando que me acordé y lo estaba buscando el juego para volver a verlo.
¿Sí? Ah, pero igual lo viste, lo jugaste.
Sí. No, nunca lo jugué, sé cuál es.
También en ese mismo computador había un juego de ajedrez que las piezas eran humanas y cuando se comían no sé, se cortaban la cabeza, se atravesaban, era súper brígido. Por ejemplo, el alfil tenía un bastón con una cruz y se convertía en una navaja. Y te hacía... Era muy bueno el juego. Yo lo jugaba solo para ver las piezas hacerse pedazos.
¿Estilo Harry Potter?
Sí, una cosa así como Harry Potter.
Yo me acuerdo de haber visto eso y alucinado con decir, bueno, algún día alguien va a crear algo que sea así, como estilo... un ajedrez muy realista.
En un computador de jugar todos esos juegos, pero me acordé de ese, del Haunted Mansion, que es buenísimo, man.
No, pero sabes que ahora que hablamos de juegos siempre termino llegando a la conclusión de que soy malo para todos los juegos.
Pura, ¿no? Álvaro, pero ¿cómo?
Es que termino siendo bueno para los juegos como que ya he jugado, y ni siquiera, ¿sabes? Me acuerdo de haber jugado mucho tiempo el Need for Speed para computador, y el Most Wanted, que había pasar como de gente como en una lista, y no sé, lo jugaba 2 meses, llegaba hasta el número 6, no lo podía ganar, y lo dejaba botado. Volvía avanzado, que de hecho creo que nunca me terminé ese juego. Creo haber visto cómo terminaba porque lo busqué en YouTube, ¿no? Para ver cómo terminar el juego. Pero en general así, es ponte tú, el Nano siempre me dice que algún día juguemos el Super Smash o el Mario Kart en la Switch, y tengo miedo porque se va a perder, la verdad.
¿Ahora hay algún juego que estén jugando, chiquillos, que estén como pasando, que estén como dándole ahí cuando pueden?
Estoy ahí de a poco jugando Cuphead, es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
Pero yo hace muchos años, cuando recién tuve mi primer computador, como que me prestaron un juego para PC que se llama Undying. Yeah. Que el juego, la particularidad que tiene es que está hecho por Clive Barker, el creador de Hellraiser.
Ajá. Ah, mira.
Y es un juego muy bueno. Yo me acordaba que era muy bueno y que tenía una estética, una onda muy Love. Uh-huh. La historia era muy Lovecraftiana. Claro, después como que llegué, lo que me pasa siempre en los juegos, como que llega una parte en donde tenía que haber sacado una llave que no saqué.
Oh. Y uy, Pancho, hablando de juego, me hiciste acordar de un juego, hablando de llave, que es para Nintendo, que se llama Dream Master, no sé si lo he jugado.
Uy, me suena.
Dream Master.
Es muy bueno, es muy bueno. Little Nemo, Dream Master se llama.
Ya, sí.
Es buenísimo.
Es muy bueno.
Sí, es bacán. Sí. Ese yo igual lo conocí en un cartucho pirata. Sí.
Tiene gráficas muy simples, pero la mecánica del juego es genial.
Sí, está, es bacán. Se monta como en animalito, es bacán. Sí,
es como un niño.
Sí, es un niño, sí. Que anda en pijama, que están durmiendo.
Está basado en el personaje de Little Nemo.
Quizá en ese juego se basó el juego Alfredo.
Claro. Sí, de hecho, vi el juego de Alfredo y me acordé del niño de Dream Master.
Uy, Alfredo. Va a estar en mis pesadillas ese juego. Bueno, para cerrar el tema de Undying, y ahora hace poco lo encontré, pero claro, solo salió para Windows, entonces tuve que hacer ahí una maraña para jugarlo en el Mac. Y lo curioso es que, a pesar de que tiene gráficas del 2000, es un juego del 2000, es muy bueno, sigue siendo muy bueno, como que me sigue gustando mucho, así que a veces lo estoy jugando todavía. Y ahora estoy viendo un walkthrough para sacar todos los ítems que tengo que sacar para no quedarme encerrado de nuevo.
¿Sabes que el Pancho ahora dice que está jugando Cuphead y me cuesta imaginarme al Pancho como perdiendo la paciencia en el juego?
Oye, sí, no me imagino al Pancho
Créanme, ¿qué pasa?
¿En qué parte va? Yo llegué hasta la abeja. Ahí como que ya dije, no, me fui a la cresta.
Voy en el primer parque de diversiones. Estoy como...
Ah, sí, estoy ahí.
Estoy peleando con un... como con un pájaro que tienes que derrotar. Cuando avioncito y tienes que derrotar como un pájaro.
Ah, que... ya, sí, ya lo pasé, ya la jugué. Es brígido igual esa mona. Sí, es brígido.
Me ha costado.
¿Una no estáis con algún juego en este momento?
Puta, antes que empezar a trabajar, porque ya no tengo tiempo, estaba jugando Mario Galaxy, el 1. Porque había jugado el 2, porque el 1 lo encontraba como complicado, porque no es como lineal, como que tenés que ir como a hartos mundos a pasarlo, ¿cachai? El 2 es como más lineal, como que el 1, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y bueno, es muy lindo, creo que de hecho está catalogado como uno de los mejores juegos de Mario, porque bueno, la música, la jugabilidad es muy buena. Bien. Hay que jugarlo alguna vez en la vida. Así que ahí estoy, en el Mario Galaxy. Y también está jugando el que le está al Pancho, el Hollow Knight, pero lo está jugando en el computador y como que el control no me pescó más, así que ya lo dejé de lado. Ya me aburrió. Sigo intentando. Pero eso más que nada.
Cuando empezó la cuarentena, estuve jugando Mario Kart con un amigo y su hermano. Estuvimos como 2 semanas seguidas jugando todos los días a las 8 Mario Kart, haciendo un campeonato.
Y después estuve jugando a mí con el mismo, el Diablo, Diablo 3, que salió para la Switch, que yo no tenía idea de qué se trataba. Lo empecé a jugar y me gustó, entretenido. Aparte, como íbamos hablando por videollamada, por teléfono y hueveando y todo. Y ahora estoy esperando a que salga la expansión del Pokémon, que se supone que sale como en 2 semanas.
Ah, ya, sí, va a salir.
Que ha sido de las pocas cosas que no han caído en el atraso de la cuarentena. O sea, es que los juegos no se han, la mayoría, hay muchos juegos que no se han visto afectados por el...
No,
por el calendario del COVID. El
desarrollo se puede hacer como remoto también.
Sí.
No un trabajo que requiera ser presencial, necesariamente.
Uh-huh. Y otro juego
creo que ahí hay una oportunidad para que la industria del videojuego crezca.
Sí, pues es el momento de empezar a tirar juego. Y el otro juego que estaba jugando en el teléfono, pero sabes que siempre caigo en el problema de querer jugar juegos que ninguno de mis aparatos tecnológicos soporta. Estoy jugando como un juego de como por turno de Caballeros del Zodiaco en el teléfono.
Ah, y sale la publicidad cada rato.
Sí, ese rato.
Ah, caíste en la publicidad.
Caí en la publicidad. Caí absolutamente en la publicidad. Y es bueno, pero cuando hay demasiado como gráfica y cosas así, me crachea y se me sale de la aplicación. Puedo jugar un rato, todavía es jugable, pero no puedo jugarlo mucho rato porque se me sale del juego. Y como online pierdo todo. Y ahí fue cuando intenté descargarme el emulador de teléfono para mi computador y fue un desastre.
Ah, ya.
Un desastre. Eso es una de las razones por las que mi computador está funcionando aún peor ahora. Por ese momento.
Yo había bajado para hacerlo el de Yu-Gi-Oh! Que lo bajé cuando apenas salió.
¿Ya?
Y después como que lo dejé y ahora como que lo bajé de nuevo y como que no me gustó. Lo borré de nuevo la wea. No me gusta. Y el Pokémon Go que no voy a salir, pues entonces está súper fome. Lo de este mes también no está muy llamativo. Entonces como que también está ahí tirado.
No tiene mucho sentido jugar Pokémon Go ahora.
Claro, nunca jugué Pokémon Go.
Dieron como un pase remoto para hacer incursiones dentro de la casa, pero tampoco no me gusta. No,
incursiones dentro de la casa.
O sea, sí, un gimnasio cerca.
Ah,
como para ese pase y va ahí... Para la incursión, ¿cachai?
Como en el baño.
Claro. El momento de encontrar a todos los Pokémon en tu casa. Sí. El momento en que te sale un Diglett del water, ya.
Bien, amigos, estuvimos repasando los juegos que le dieron sentido a nuestra infancia. Hay alguna que otra anécdota por ahí, pero nos acordamos de hartas cosas y fuimos felices.
Un rato nostálgico.
Sí, un rato nostálgico con los juegos pirateados, los homebrew, los homenajes. Así que nada, pues como siempre agradecerle a los chiquillos, un placer como siempre hablar con ustedes, Álvaro, Pancho. La otra semana, no sé qué vamos a hablar, ahí será, lo conversaremos internamente.
Pauta en la semana.
Reunión de pauta. Y si alguien quiere que hablemos de algún juego, se acortó alguna cosa, también dejarnos en los comentarios de donde sea, estaremos dispuestos a analizar cualquier juego. O no sé, habría que hacer una evaluación de qué juego nos recomiendo, porque nos podrían recomendar alguna cosa que sea una tortura. Una tortura visual.
Claro.
Alguna otra versión pirateada de Luigi en las drogas peleando con un Mario gordo.
Peleando con Goku.
Claro. Con Goku. Así que sí, por esta semana nos despedimos.
Es todo.
Eso es todo, amigos.
Game over. Mira, Pancho, un gusto.
Un gusto, chicos. Siempre un gusto.